Bueno, don José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España, del Gobierno del Reino de España, tendríamos que decir. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y esto tiene una parte estupenda y otra parte preocupante. La parte estupenda es que esté usted aquí para contestar a nuestras preguntas. La parte preocupante es que su predecesor en la presidencia del Gobierno, José María Aznar, se negó a darle entrevistas a la SER y luego le dio el monopolio de la televisión privada a Polanco. Me temo que usted nos da entrevista, me da entrevista a mí, pero eso es que no le va a dar el monopolio a la televisión popular, por lo menos de la televisión local.
Buenos días, lo primero, Federico, y a todos los contertulios y sobre todo a todos los oyentes de la COPE. La verdad es que el hecho de que esté aquí tiene que ver con mi compromiso de renovación democrática. Uno de esos compromisos representa el tener desde el Gobierno una actitud abierta a todos los medios informativos, representen lo que representen, y es significativo, creo que los oyentes nos entenderán y los contertulios también, que mi primera entrevista de radio como presidente de Gobierno la haga en la COPE y la haga contigo, Federico, que intuyo no va a ser una entrevista fácil.
Para mí no, desde luego. Primero porque si aprieto mucho quedo mal, como mal educado. Si aprieto poco me lo van a reprochar. De manera que al venir ya ha ganado medio partido. Lo cual demuestra que tiene un peligro tremendo Zapatero, mucho más de lo que alguna gente cree, por lo menos para los que no somos socialistas. Y además me confirmo en lo de que el monopolio de la televisión local no se lo va a dar a la COPE.
Tiene que haber una televisión plural en todos los ámbitos, local, estatal. Y fíjese que en España no tenemos muchas televisiones privadas, somos de los países que menos televisiones privadas tenemos y yo creo que hay que fomentar la competencia al máximo. La competencia y la libertad es lo que da calidad y buena información.
Que cómo me gusta escucharlo. Me recuerda cuando en La Linterna nos hablaba también de, hombre, liberalismo con unas gotas de keynesianismo, me decía ganándome por la mano el entonces jefe de la oposición, y yo decía, ¡ah, qué bien, qué bien! Y luego decía, mi política para España, pues la de Redondo Terreros en el País Vasco. Y decía, ¡fantástico, qué tío, vamos, ni se gasta! Luego vino Paco con la rebaja, no sé si Paco o Juan Luis. Pero antes de eso, una cuestión, sí que aparte de cuestiones del pasado, cuestiones del presente. Y a propósito de su presencia aquí en la COPE, usted sin duda es consciente de que hay una parte importante del electorado español, pues casi 10 millones de votos, que a pesar del 11M votó al Partido Popular y que tiene una conciencia, no sé si de que les han robado las elecciones, pero en todo caso de que el proceso electoral y el resultado ha venido tan dramáticamente alterado por el atentado, por la masacre del 11M y por la manera en que el Partido Socialista, o una parte del Partido Socialista, o algunos dirigentes del Partido Socialista y algunos medios de comunicación la presentaron, ¿qué piensan? Pues que no ha habido juego limpio. Esto me ha recordado, y está Pedro Jota, que lo ha contado recientemente en su espeluznante libro, y yo recuerdo una larguísima conversación a la Vuelta de América con Aznar, que decía, yo no puedo desclasificar los papeles del CESIR, porque a Felipe González le han votado más de 9 millones de personas, y la gente no puede pensar que yo voy a gobernar contra media España. ¿Cómo va usted a evitar que esa media España que siente que le han volado la cartera, a lo mejor no es verdad, pero en todo caso lo siente, no tenga la impresión de que usted gobierna contra ella, que va a ser presidente de todos los españoles?
Has planteado muchas cosas en una pregunta, alguna reflexión, valoración. Y afortunadamente las elecciones en España, desde que tenemos constitución democrática, son libres como es libre el pueblo español. Son libres. Todas han tenido la misma validez, por supuesto, pero además me parece sinceramente preocupante que haya algunos sectores de opinión, tácitamente se le ve en el Partido Popular, que incluso es más comprensible que pase en el Partido Popular, que ha habido una afectación directa y por tanto una situación extraña en esas elecciones. Por una razón, porque la ciudadanía tiene el voto como uno de los tesoros más importantes, una ciudadanía culta, madura, democráticamente informada, y es muy celosa de su voto. Es muy difícil decir a los ciudadanos que han votado manipulados, entre comillas, o en una situación extraña, muy difícil. Quien lance ese discurso, esto es una opinión personal, creo que se va a equivocar. Y el partido, en este caso el PP, que no asuma razonablemente, que no es fácil, yo lo comprendo, una derrota política, como pasa en democracia siempre, nosotros hemos tenido victorias y derrotas, pues seguramente eso va a alargar su proceso de reflexión. Pero todos los ciudadanos vivieron esta legislatura. Si alguien cree que el voto se decide en última hora, está muy equivocado. Está muy demostrado que es todo un proceso de reflexión que culmina en un momento dado esta legislatura. El Partido Popular, la legislatura pasada, perdió apoyo clarísimamente de la ciudadanía. El PSOE se renovó y logró transmitir la confianza suficiente para tener la mayoría de los ciudadanos. Y el Partido Popular tiene que hacer esa reflexión. Desde luego voy a ser un presidente de todos los españoles. Mi objetivo es que los españoles sientan que hay un gobierno que respeta a toda la ciudadanía, hayan votado a quien hayan votado, como hay un gobierno que respeta a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, piensen lo que piensen, digan cada mañana lo que digan.
Ven como ya
y expresen lo que expresen.
Media,
y creo que como los el movimiento se demuestra andando. Y eso que llevamos.
Cierto.
Federico, llevamos en el gobierno, yo llevo como presidente apenas 3 semanas. Es decir, 21 días, normalmente se da 100 días a todo gobierno.
Eso era antes. Ahora era con antes. El IVA.
Ya veo que algunos van muy rápido. Dicen que el gobierno va rápido, ¿no? Dicen, pero digo, algunos realmente haciendo la crítica al gobierno van mucho más rápido. Creo que teníamos que tener un tiempo donde la carrera estuviera algo neutralizada y dejar ver, ¿no? Es verdad que hemos tomado decisiones importantes, pero.
Eso le iba a decir, es que si usted al día siguiente del debate de investidura, bueno, mejor dicho, al día siguiente de las elecciones, ya anuncia lo de la retirada de las tropas de Irak, cosa que por muchos medios, no españoles, sino extranjeros, se interpreta como un triunfo del terrorismo, y después del debate de investidura dice que se adelanta el regreso de las tropas, comprenderá que los plazos se aceleren, tanto para el apoyo que busca usted, además, como es lógico, como para la crítica.
Ya le digo a Federico que va a tener trabajo, porque este va a ser un gobierno que va a tomar muchas decisiones. Tengo una concepción de un gobierno moderno como un gobierno que tiene que trabajar mucho, tiene que trabajar al mismo ritmo que trabaja la sociedad, y hoy las sociedades modernas trabajan intensamente en cualquier ámbito, me da igual que en la empresa, que en la universidad, los sectores profesionales, todo el mundo trabaja con intensidad y el gobierno no puede estar lentamente contemplando lo que pasa sin dar respuestas inmediatas.
Bueno, yo no necesito más que más noticias todos los días para poderlas comentar. Pero en relación a la cuestión de la retirada de las tropas de Irak, usted había anunciado durante en los años de oposición, durante la campaña electoral, e incluso lo entendimos así todos, la prueba es que al día siguiente fue noticia, o se entendió como noticia, lo diferente, no voy a decir lo contrario, que usted supeditaba un mandato expreso de la ONU a partir del 30 de junio nuestra retirada de las tropas. Es decir, que la ONU tenía hasta el 30 de junio y en el caso de que no hubiera un mandato que incluyera pues un cierto control político-militar, digamos, de la situación, entonces procedería a retirar nuestras tropas. De ahí la sorpresa que nos produjo a nosotros que por un mes y medio y la sospecha de que estando por medio las elecciones europeas, pues esto tuviera algo que ver, que se adelantara nuestra retirada de las tropas. Me confieso que cuanto más me lo explican, menos lo entiendo.
Pues es bien fácil de entender. La decisión de retirar las tropas, de que regresaran nuestras tropas a casa, tenía una condición suspensiva. La condición suspensiva era que el 30 de junio Naciones Unidas se hiciera cargo de la dirección política y militar, es decir, que Naciones Unidas, con cascos azules, se hiciera cargo del control de la seguridad de Irak. Le puedo asegurar, y creo que esta afirmación es fácilmente entendible y asumible, que no hay ni la más mínima posibilidad de que eso se produzca.
¿Y usted no lo sabía cuando, o no lo suponía, cuando lo supeditaba la ONU?
Pues no. Primero porque cuando hice ese anuncio y esa condición suspensiva, la situación en Irak no era tan mala como se ha ido advirtiendo posteriormente. Y en segundo lugar, porque es notorio que cuando uno ha ganado unas elecciones tiene la capacidad de conocer directísimamente de todos los responsables de gobiernos del mundo cuáles son los planes y las previsiones. Y le puedo asegurar que mi primera entrevista el día del funeral de las víctimas del 11M aquí con Tony Blair, con Colin Powell, ya fue bastante definitiva en el sentido de cuáles eran.
¿Cuántos minutos le hizo esperar a Powell?
No le hice esperar ningún minuto a Powell, porque lo que sucedió, que se ha comentado mucho.
No, digo, si esto es un recrea mucho al paisano Castillo.
No, pero no es así. El funeral se alargó. Es verdad que fue un funeral, en fin, muy emotivo, y especialmente se alargó porque la familia real saludó y dio la condolencia en un gesto, yo creo que muy, muy importante, a todas las víctimas. Entonces, después del funeral, yo tenía concertada la entrevista con Chirac y con Colin Powell, consecutivamente. al alargarse, hice, no hice, hicimos todos, todos tuvimos que esperar al encuentro primero que tuve con Chirac y luego con Colin Powell. Pero puedo asegurar que Colin Powell estuvo realmente sincero, fue una entrevista muy cordial, incluidos los comentarios que me hizo sobre Perejil, que luego he visto reproducidos en algún medio en la misma dirección, y ahí tuve clarísimo que la expectativa, evidentemente, no era en ningún caso que Naciones Unidas se pudiera hacer el 30 de junio con la dirección política y militar. En esa situación, creo que se entenderá que era absurdo prolongar durante unas semanas a nuestras tropas en una situación de incertidumbre, a sus familias, a nuestros mandos militares, que sabían cuál era la decisión y las intenciones del gobierno, para al final ordenarlas el regreso en una situación cada día más complicada y donde nuestras tropas ya no podían hacer una tarea humanitaria, porque realmente lo que estaban haciendo era una tarea prácticamente de protección, de autoprotección.
Pero precisamente por eso, ¿no? España tenía un compromiso internacional, tenía unas fechas que usted, como jefe de la oposición, había comprometido, y lo correcto, entendemos alguno, habría sido respetar al menos las fechas que usted públicamente había dado, incluso en el Parlamento, y a partir de ahí, pues igual que un gobierno legítimo mandó las tropas, un gobierno legítimo las manda a venir. Este acelerón, desde luego en la prensa internacional, a usted no le ha favorecido nada. En la francesa tal vez, pero en la de la...
Ha habido de todo, ha habido de todo.
Sí, desde luego en la prensa americana ha habido quien le ha atacado más y quien le ha atacado menos. Y desde luego socios importantes... Pues parece que Estados Unidos es un país de cierta importancia, ¿no?
Sí, claro, importantísimo, con el que desde luego mi gobierno va a tener la mejor relación posible, pues somos aliados naturales y pertenecemos a la Comunidad Internacional de Naciones Libres. Eso no obsta que podamos discrepar de una política concreta, y creo que la coherencia me obliga a expresar lo que es mi discrepancia profunda con la intervención militar en Irak, que por cierto, a algo más de un año, el balance creo que abona más las tesis de los que creíamos que era un error que de aquellos que defendieron aquella intervención militar. No hay menos terrorismo, hay más terrorismo, no había armas de destrucción masiva, el régimen de Saddam Hussein terminó, pero la violencia y el rechazo se ha incrementado a lo que es a las fuerzas que están allí. E incluso desde el punto de vista económico, pues con los últimos datos del petróleo tampoco parece que las cosas hayan dado frutos. Y ya no hablemos de todas las promesas que se hicieron en torno a la situación entre Israel y Palestina, que era otra de las cosas que acompañaba. Vamos a poner orden en Oriente Medio, vamos a poner orden en la región del Golfo para dar aquello una expectativa de tranquilidad.
No quiero, digamos, hacer un monográfico de esto, porque además la experiencia, sobre todo con Pedro J., es devastadora. O sea, no podemos tirar dos horas y no salimos de pobres. Pero hay una cuestión que inevitablemente tiene que plantearse, aun en el caso de que hubiera sido un error, si todos los países hicieran como España y salieran corriendo de Irak, ¿usted cree que eso favorecería la estabilidad de la zona, mejoraría las expectativas de paz en Oriente Medio, mejoraría también la situación de la lucha contra el terrorismo islámico? Hay muchos... Y si Estados Unidos hiciera lo mismo que nosotros o los británicos,
hay
¿usted
muchos...
cree que eso sería bueno?
Hay muchos países que no han ido a Irak, sí. Muchas democracias occidentales que no han ido a Irak, que no han participado militarmente en Irak porque creían que no era acertada ese camino y esa opción para presionar al régimen de Saddam Hussein, que había una expectativa de poder seguir con la tarea de los inspectores para comprobar o no si allí había armas de destrucción masiva o vínculos con el terrorismo, que ciertamente nadie ha podido poner encima de la mesa los datos fehacientes. Sí, cada vez que la comunidad internacional, ante un régimen dictatorial, sin duda oprobioso, como era el régimen de Saddam Hussein, decide hacer una intervención militar, tendremos que replantearnos el sistema de legalidad internacional, el sistema de Naciones Unidas, porque eso no está en la Carta de San Francisco. No hay autorización para hacer esas cosas. Entonces, por eso creía que era un camino equivocado. Y normalmente las cosas cuando empiezan mal, suelen terminar mal.
Hay de todo, ¿eh?
Sí, hay de todo. Esa es la experiencia.
Hernán, desde luego, la noche, Hernán Cortés en la noche triste.
Y añadiré, Estados Unidos y el gobierno del señor Bush es quien tiene que tomar las decisiones sobre la situación que tiene en Irak, Desde luego, España, como miembro del Consejo de Seguridad, apoyará todo aquello que pueda ser razonable en el camino de la democratización, en el camino de la devolución de la soberanía, pero creo que tenemos el legítimo derecho, en consonancia con el deseo mayoritario de la ciudadanía española, de no tener participación militar en la situación que se vive en Irak. Y yo preguntaría, lo he dicho alguna vez públicamente, ¿qué política exterior o qué política de orden internacional es esa que no es comprendida por los pueblos? De una manera tan evidente.
Hombre, porque aquí en España, respondería, por ejemplo, la de Churchill en 1938.
Aquí en España el 80% de la población no tiene nada que ver.
Tiene mucho que ver, la gente tiene
eso
miedo.
Es tanto, claro, como comparar a Saddam Hussein con Hitler, y de verdad intelectualmente...
A lo que más se ha querido parecer...
Intelectualmente y en términos históricos es muy discutible, dejémoslo ahí porque quiero estar en este tono entrañable que tenemos hoy. Pero, por favor, Saddam Hussein no representa ni representaba la amenaza para el mundo que representaba el régimen de Hitler. Eso es evidente y notorio.
Más miedo a los ingleses Hitler, desde luego, que Saddam Hussein. Pero bueno,
es importante esta consideración que yo creo que decía, que es muy difícil llevar adelante una política exterior de seguridad y un orden internacional si no se tiene el respaldo de la ciudadanía. Fíjese, cuando hubo las masivas manifestaciones en el mundo ante una intervención militar en Irak, ante un régimen como el de Saddam Hussein, mi reflexión fue que la gente intuía, y la gente normalmente tiene una gran intuición de por dónde van las cosas, la gente intuía que ese iba a ser un camino equivocado, si no nos explica que hubiera habido una respuesta tan masiva.
Bueno, la última cuestión, y nos iremos a la bolsa a ver cómo va, porque luego hablamos de economía, que hay una situación delicada, a propósito del petróleo y de otros asuntos de la economía nacional e internacional. La última cuestión, al parte de la valoración de por qué se fue a la guerra, qué es lo que se ha hecho, la situación que hay y tal, que por supuesto es discutible y no nos vamos a poner de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo Pedro y yo, pues difícilmente nos vamos a poner de acuerdo usted y yo. Usted y Pedro sí, parece que están demasiado de acuerdo. Pero en fin,
me preocupa
por las ventas del periódico. Bueno, pero sí hay una cuestión. En muchos medios se ha interpretado que el cambio de política español, es decir, el apoyarse en París, no voy a decir apoyar a París, pero sí apoyarse en París en vez de Washington, el optar por la vuelta, digamos, a una situación de relación privilegiada con Francia en vez del vínculo atlántico, el optar por el eje franco-alemán en lugar de por esa alianza Gran Bretaña, Portugal, España e Italia, que de alguna manera se había diseñado en los últimos años, es un éxito, por supuesto, de Chirac y de Mohamed VI, pero también de los terroristas. Ese elemento psicológico interpretativo, probablemente injusto, pero que en todo caso usted sabe que se va a hacer, ¿cómo lo va a combatir? Es decir, aceptando que ya estamos ante una serie de hechos consumados, yo creo que lo correcto hubiera sido esperar un mes más, que no era tanto, pero en fin, estas son las cosas, ahí están. Ahora, la idea de que España es débil, para el terrorismo es lo peor, o sea, para nosotros es lo peor y para el terrorismo es lo mejor. ¿Cómo va a combatir usted esa idea de debilidad, de que nos han pegado un bombazo, hemos cambiado de gobierno y hemos cambiado?
No, precisamente es lo contrario. Es que a mí, y creo que a ningún gobierno ni a ningún proyecto político le debe afectar un atentado terrorista. Yo tenía un compromiso con la ciudadanía española en torno a las tropas, en torno a nuestra política exterior, en torno a Irak, antes del 11 de marzo. Y lo que hubiera sido cambiar y, por tanto, ceder, modificar una política, era si hubiera cambiado como consecuencia de la brutalidad terrorista del 11 de marzo. La reflexión, sencillamente, creo que es la contraria. Y entro un poco en lo de París y Washington. Es decir, España tiene como gran prioridad, como gran estrategia de Estado, desde la transición democrática, su vocación europeísta. Es decir, es normal que con aquellos países que hemos construido nada más y nada menos que la Unión Económica y Monetaria, con aquellos países que compartimos moneda, que es el cambio más sustancial que se ha producido en un proyecto histórico de unión de países, como es el euro, con aquellos países con los que vamos a compartir, espero que en poco tiempo, un sistema de defensa común, como va a ser la Unión Europea, no tengamos la mejor relación posible, gobierne quien gobierne, en París, en Bonn, en Berlín, en cualquiera de las capitales europeas, sin duda, es nuestra gran opción. O sea, sería absurdo que España no tuviera una muy buena relación con los principales países europeos. Y digo más, esos países, especialmente Alemania y Francia, fueron países determinantes en el apoyo a nuestra transición democrática y han sido países determinantes para nuestro desarrollo, para nuestro progreso y para nuestro bienestar, porque en los últimos años, como consecuencia de la política de cohesión de la Unión Europea, nos han venido aportando un 1% de nuestro Producto Interior Bruto para hacer carreteras, para hacer pantanos, para hacer escuelas, para hacer política de formación de los trabajadores. Un 1% de nuestro Producto Interior Bruto viene de fondos europeos, es decir, dinero de los alemanes, franceses, especialmente alemanes y belgas, porque Europa es un proyecto de cohesión y de solidaridad, como ahora nosotros vamos a tener que hacer con los 10 países del Este. Yo desde aquí proclamo el agradecimiento que creo sinceramente que la sociedad española debe tener al conjunto de los países de la Unión Europea que han ayudado tanto a la democracia, al bienestar económico de España, como hoy quiero que toda Europa ayude a la democracia y al desarrollo económico de los 10 países de la ampliación. Y eso es perfectamente compatible con tener algunas relaciones con Estados Unidos, con las que tenemos una alianza y con las que, lógicamente, el vínculo transatlántico es importante. Pero, perdóname, primero Europa, la visión del mundo desde Europa, después nuestros vínculos históricos con Latinoamérica, el Mediterráneo, y luego el vínculo atlántico. Yo creo, además, que es la posición mayoritaria de los españoles.
Bien, no puedo estar más en desacuerdo con usted, pero como de todas maneras tenemos que ir a la bolsa. ¿Usted tiene acciones en la bolsa?
No.
¿Y por qué? ¿No confía en el
mercado? Sí, pero no he tenido nunca.
¿O invierte el dinero en el ladrillo?
Un pequeño plan de pensiones.
Sí. Y ¿tiene pagada la casa?
No, todavía tengo.
Ah, o sea que invierte en el ladrillo.
Claro, pero es mi primera y única vivienda.
Me parece, bueno, eso es una, bueno que la
no,
primera.
Primera no.
Como que la primera.
Primera no,
ese porque chamizo que tiene ahora realquilado.
Primera no, porque tenía una León y la vendí. Quiero decir que es la vivienda que dedico a, únicamente, no como inversión, sino como hogar. Ahora estoy en otra vivienda que es obviamente del Estado, que es la Moncloa, ¿no?
Que tiene fantasmas.
Sí. Sí. No, a mí me parece que es un sitio enormemente agradable para,
¿usted cree?,
para estar. Sí, sí.
No estará embrujado ya.
Por lo menos mi experiencia es que es una vivienda muy, más que digna, una vivienda muy buena y que tiene un entorno muy agradable, de jardines, de arbolado, y que, en fin, es un privilegio vivir allí.
Creo que esto, don José Luis, como es el primer presidente que lo dice, yo creo que es el momento de irnos a la bolsa, porque tengo que recuperarme. Todo el mundo se ha quejado siempre de la Moncloa, desde Adolfo
Suárez
hasta usted.
Es un privilegio y estoy dispuesto a invitar a un grupo de españoles elegidos aleatoriamente para que lo vean.
No reabrirá la bodeguilla.
Estoy seguro. No, está bastante abandonada, por cierto, la está viendo el domingo.
Afortunadamente, porque ha visto usted qué horrible era, ¿no?
Bueno, sí, es un espacio. Hay que respetar los gustos de todo el mundo. Sí. Yo también respeto los gustos de las cosas que ha hecho allí Aznar, y me parece bien lo que ha hecho. Sí.
Abre la tapicería.
No, hay una pista de pádel, creo. En fin.
Ah, bien, bien, Pedro, toma nota. Nos vamos a la bolsa. Bien, seguimos con el presidente del gobierno y desde este, este debate, podríamos decir, a propósito de las tropas de Irak y de nuestra política exterior, en los que afortunadamente no hemos llegado a ningún acuerdo, y sin embargo sigue la discusión, que esto es lo bueno. Vamos a hablar algo de economía. A lo largo de la campaña electoral, un poco antes, pero sobre todo durante la campaña electoral, cuando fulgía la estrella de Miguel Sebastián, se habló de cambiar el modelo económico y de crecimiento del Partido Popular, que en términos de empleo pues ha sido el mejor desde las Cortes de Cádiz, el 50% más de puestos de trabajo de los que se encontró Aznar al llegar. La palabra, no sé si mágica, pero en todo caso que se empleaba mucho, era productividad. ¿Cómo se puede cambiar un modelo productivo que ha creado 5 millones de puestos de trabajo legales, más lo que haya de economía sumergida, que algo habrá, que ha funcionado de una manera tan espectacular, rompiendo esa especie de círculo vicioso? ¿Cómo se puede cambiar por decreto, decía ayer en un comentario Alberto Recarte. Es un poco difícil cambiar el modelo económico que de alguna manera responde a las elecciones de millones y millones de personas que meten su dinero en una hipoteca, no lo meten en la bolsa o lo metían antes y no lo meten ahora. ¿No hay ahí una especie de fantasía dirigista un poco absurdo? ¿No sería lo más razonable conservar lo sustancial del modelo económico del PP, que también ha funcionado, o menos en todos los aspectos, pero desde luego en la creación de empleo?
Nosotros lo que queremos es mejorar las bases de nuestro crecimiento económico. Y la mejora de esas bases supone que este país tiene que ganar competitividad en el contexto económico internacional, y para ello hay que mejorar la productividad de la economía española. Por ello, en los próximos días me propongo recibir al representante de la patronal, a los representantes de los sindicatos, para iniciar un diálogo que concluya en un gran acuerdo por la competitividad y el empleo estable en nuestro país. ¿Puede mejorar España sus bases económicas desde el punto de vista de la competitividad? Sí. ¿Qué necesitamos para ello? Mejorar en capital tecnológico y mejorar en eso que se llama capital humano, es decir, en la formación del conjunto de nuestra población. Esa es la mejora que queremos decir. ¿Eso es un cambio de orientación? Bueno, me da igual cómo le llamemos. Desde luego, creemos que la creación de empleo en estos años ha sido importante. No es menos cierto que hay mucho empleo del llamado precario y que esto hay que abordarlo y que se pueden hacer cosas y que nuestras empresas merecen y pueden ganar competitividad si hacemos una inyección importante de esfuerzo inversor, tanto en el sector público como en el privado, de capital tecnológico, de investigación, de desarrollo y de innovación. Esto es lo que queremos hablar con los sindicatos, con los empresarios, y llegar a un acuerdo, como en su día hubo otros acuerdos, que también dieron durante un tiempo sus frutos.
A propósito de innovación, hay en medios empresariales una enorme inquietud, por decirlo suavemente, no voy a decir un cabreo moruno, porque se podría interpretar de otra forma, porque había 2.000 millones de euros en industria, precisamente para innovación en las empresas punteras, y eso ha sido trasladado a educación para que los rectores lo distribuyan. Y claro, los empresarios piensan que ellos lo habrían hecho mejor y que era el dinero que había y que, a saber.
Hombre, lo que hay, parece un consenso general, es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, diseñado por el gobierno anterior, fue un fracaso.
Mire, eso se lo voy a conceder.
Bien, entonces nosotros hemos cambiado de modelo, hemos integrado una parte del anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha vuelto, porque entendemos que tiene que haber una mayor vinculación de la investigación básica con la investigación aplicada, y una parte de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha quedado en industria. En todo caso, ambos ministerios tienen que trabajar conjuntamente. Y el gran reto de nuestro proceso de aplicación de la investigación básica es una interacción mucho más poderosa entre la universidad y la empresa, que eso es lo que no se ha conseguido en los últimos años y que ese es el reto que tienen los dos ministerios. Y desde luego había un malestar profundo en la universidad, había un malestar profundo en la investigación básica, ha recuperado ahora un espacio, investigadores de todos los colores, rectores de todos los perfiles.
Bueno, casi todos.
Esto contribuyó mucho
el
Partido Popular,
porque
puso en marcha un sistema electoral que benefició, en fin, nosotros lo veíamos venir, pero claro, por eso no nos parecía nada mal, beneficiaba claramente las candidaturas progresistas,
¿no? Pero no suele coincidir mucho eso con el intento de colaborar con la industria, más bien el progresismo en la universidad.
Hay buenos ejemplos y caminos adecuados, que son algunos muy buenos parques tecnológicos que se han creado en los últimos tiempos en nuestro país, que son referencia, y ese tiene que ser el terreno. Desde luego, universidad y empresa tienen cada día que profundizar en su trabajo. En el próximo presupuesto del Estado, las partidas relativas a I+D+I van a tener un aumento sustancial. Hemos comprometido en torno al 20-25%, y España necesita ser un país mucho más volcado a la ciencia, apoyar mucho más a sus investigadores públicos y los que estén en el sector privado. Creo que eso es lo que hace a las economías hoy en el mundo, a las más poderosas, más fuertes y con más capacidad para mantener crecimiento y crear empleo. No vamos a competir con salarios bajos. No vamos a competir. Hay muchos países.
¿Cómo que no vamos a competir?
No vamos a competir.
Es uno de los elementos de competencia
hoy,
que defendemos.
No, hoy ya no va. Hoy la competencia para la localización industrial no se sitúa ya en los salarios bajos. Se sitúa en la formación de la población, en el sistema educativo y se sitúa en la capacidad tecnológica de un país. Eso es lo determinante. Los países que dan el índice de mayor afluencia de inversiones son los que tienen mejor capital tecnológico y mejor capital humano. Y ahora tenemos un reto de gran importancia, porque los 10 países de la ampliación tienen una formación en su población muy alta, tienen un capital humano, por tanto,
salarios,
bien formado,
tienen salarios
y además, pues no digo que no influya, pero no es el factor determinante.
Bueno,
si nuestro país avanza en el sistema educativo, en la mejora de la educación y en un fortalecimiento del capital tecnológico, tendrá muchas más probabilidades de ser fuerte económicamente.
La estructura económica de cualquier país y sobre todo para la actuación de cualquier gobierno depende de la, digamos, del modelo fiscal. En estos momentos hay el modelo que hemos conocido en estos últimos años, que a pesar de las dos bajadas de impuestos, todo lo limitadas que se quieran, pero dos bajadas, ha aumentado la recaudación, se ha agilizado bastante. Antes dábamos una buena noticia, que probablemente es la primera buena noticia económica de su gobierno, que es que no se ha notado el cambio de gobierno, digo, en la cuestión de Hacienda. En Hacienda, pues los resultados del último mes son buenos. Sin embargo, hay una cosa
que piensa que la economía va a ir mejor, incluso yo
creo, es posible.
Pero no, creo no que es
no.
Bueno,
a mí
resaltar
me encantaría,
Es bueno resaltar que el ámbito empresarial, las empresas de este país acogieron a este gobierno de una manera francamente positiva.
Pero no haga caso, a Solchaga, que los arruinaba a todos, también lo aplaudía. O sea, que no se fíe de Cuevas y compañía. Bueno, pero hay una cuestión, decía, de fondo, que es la financiación autonómica. Estos días hemos tenido declaraciones para todos los gustos. Con el señor Sevilla, que no sé yo si al final le ha ganado la batalla a Miguel Sebastián o la han perdido los dos en beneficio de Solves, eso lo sabrá usted en su interior, pero hemos oído y hemos leído que va a haber que no va a haber un cambio de la financiación autonómica, no se van a establecer las 17 famosas agencias tributarias como posibilidad, y que sí, que no era hasta la próxima legislatura y que será en esta. Sevilla ha llegado a decir, con pocas horas de diferencia, bien, es verdad que en Barcelona y Madrid son ciudades distintas y distantes, dos cosas diferentes. Usted, que manda más que Jordi Sevilla, sin ninguna duda, ¿qué va a pasar con ese régimen? Lo del cambio, el modelo de financiación autonómica, las 17 agencias tributarias, ¿son para allá, para esta legislatura o para la siguiente?
En estos momentos el gasto público, conviene conocer un dato que es muy importante, está distribuido de la siguiente manera en nuestro país. Aproximadamente el 56% corresponde a gasto de Estado más seguridad social y en torno al 44-45% es el gasto de comunidades autónomas y corporaciones locales, básicamente comunidades autónomas, fruto del enorme proceso de transferencias de servicios públicos básicos. ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el problema que tenemos como gran debate para los próximos años que afecta al modelo de financiación autonómica, porque afecta a un servicio público básico que gestiona las comunidades autónomas? Está en la sanidad. En la sanidad. Hace 15 o 20 años creíamos que el problema de financiación del estado del bienestar iba a estar situado en las pensiones públicas, en el sistema de protección de seguridad social. Y afortunadamente el tiempo ha desmentido algunas de esas tesis. Pero donde tenemos un problema de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas, y algunas de manera muy singular, a Cataluña, a Madrid, que tiene unos déficits muy notables en la sanidad pública, no hay más que darse alguna vuelta por los hospitales o ver lo que dice la ciudadanía, está en la sanidad. Por tanto, mi primer gran objetivo de cara a lo que puede ser un debate en torno a un modelo de financiación autonómica nuevo, que en todo caso, uno, necesita debate sereno, gran consenso, el objetivo de que las comunidades autónomas tengan suficiencia financiera y, por supuesto, el mantenimiento del principio de cohesión y de solidaridad. Pero yo soy comprensivo, y creo que todos tenemos que serlo, ante los problemas de financiación que algunas comunidades tienen, especialmente en el tema de la sanidad. Ahí es donde queremos empezar a trabajar, más allá de las agencias tributarias, que para mí es un tema menor, que creo que esto se formó un debate excesivo al principio. La agencia tributaria no es más que un modelo organizativo de lo que representa la administración en materia de hacienda que tienen las comunidades autónomas. Es un modelo organizativo. Es conveniente que se definan mejor los ámbitos de gestión de recaudación y de inspección que tiene Estado y comunidades autónomas? Yo creo que sí, que es bueno además que los espacios fiscales se delimiten bien, para que los ciudadanos sepan qué espacio fiscal corresponde a cada uno.
Sí,
y que luego...
quién recauda y quién gasta.
Exactamente. Y luego en la práctica tiene que haber una administración mixta, tributaria. ¿Por qué? Porque hay una parte de los impuestos que recaudan las comunidades autónomas y que, por tanto, sobre los cuales tienen potestad normativa, otros que son cedidos, tienen que inspeccionar, y la inspección, si se hace conjuntamente, de manera consorciada o mixta, funcionará mucho mejor.
Pero, don José Luis, ahí se plantea un problema. Es decir, todo el mundo interpreta en clave política que Cataluña pesa mucho y, sobre todo, pesa mucho en este gobierno. Por Maragall y por los aliados de Maragall, que además son también los suyos. El modelo, digamos que el nacionalismo catalán, tanto Esquerra como PSC, que es el que pinta, digamos, más planteaba, era pagar por renta, recibir por población. Y nos pareció entender que usted en un primer momento hacía suyo ese modelo. Uh-huh. Eso para mi comunidad natal, Aragón, y también para buena parte de la suya, de Castilla y León, es letal, porque hay una gran ciudad, en el caso de Aragón, Zaragoza, que contribuye mucho, en el caso de Castilla y León, en algunas ciudades, el caso de Valladolid, el caso de Burgos, León, etcétera, que pagan mucho, pero la población es muy escasa, y por lo tanto vamos a pagar y no vamos a recaudar. Con lo cual, hacemos un pan como unas tortas. Esto también, que vengan los socialistas a darles más a los que más tienen, aunque los liberales siempre lo hayamos sospechado, reconocerá usted que es un poco desolador.
Yo creo que hay algún error de concepto en el debate. Lo primero que deberíamos de tener presente es que el Estado de las autonomías, si ha sido algo, es solidario. La evolución de las regiones, de las comunidades autónomas, de los últimos 25 años hacia aquí, salvo ligera excepción, ¿qué ha puesto de manifiesto? Ha puesto de manifiesto que las regiones menos desarrolladas se han ido acercando en renta y en Producto Interior Bruto a las regiones más desarrolladas. O sea, la horquilla se ha ido cerrando.
Pero porque todos hemos subido.
No, en términos relativos.
No es que uno, salvo el País Vasco...
Obviamente en términos relativos, hablo. Sí. Pero la distancia que había entre Extremadura y Cataluña hace 30 años es menor hoy que la que había hace 30 años. Por tanto, el Estado de las autonomías ha sido solidario. Ha beneficiado especialmente a aquellos territorios que partían de una situación, desde el punto de vista de su riqueza, de su desarrollo, peor. Esto representa algo muy importante. Si es que la ciudadanía debe saber que autonomía ha sido igual a solidaridad, que el régimen en donde había más diferencias regionales en renta, en producto y en desarrollo era el régimen centralista y autoritario que tuvimos con el general Franco.
Bueno,
porque había autoritarismo y
también,
centralismo.
También hubo un desarrollo económico que no habíamos tenido en la vida. O sea, y a cada cual lo suyo. Eso no tiene nada que ver.
Bien, yo sé que puede haber apegos por determinadas cosas. Pero
no,
quiero decir,
apegos por la verdad. O no me diga usted que en los años 60 no creció España más de lo que había crecido.
Sí, yo no estoy hablando del desarrollo. Estoy hablando del desarrollo de unas y otras regiones. Creo que se entiende. Es decir, autonomía ha caminado al mismo tiempo que solidaridad. Quienes han tenido, digamos, en términos relativos, mayor beneficio han sido Extremadura, ha sido Andalucía, ha sido Castilla-La Mancha, ha sido Castilla y León, que han ganado terreno en su acercamiento a la media nacional y, sin embargo, otras comunidades autónomas pues no han seguido ese ritmo de las que estaban históricamente más desarrolladas.
Sí, la que más ha crecido es Madrid.
¿Por qué? Porque hay instrumentos muy poderosos de cohesión y de solidaridad en el Estado de las autonomías.
¿Pero para este año o para la legislatura que viene?
No, para esta legislatura.
Para esta.
El debate se va a producir en esta legislatura, sin duda alguna. Insisto, preocupación esencial, financiación de la sanidad. Es donde el gobierno advierte que las comunidades autónomas, algunas de ellas, y en general el sistema, va a tener que tener un esfuerzo singular. Segundo, mantenimiento del principio de cohesión. Y tercero, no olvidemos, que es una parte importante que a veces no aparece en el debate, que el Estado, más allá del modelo de financiación, que intenta sobre todo garantizar la suficiencia financiera de los servicios que presta la educación, la sanidad, cada comunidad autónoma, el Estado luego tiene una parte importante de inversión, que normalmente es una parte que también hace un esfuerzo mayor de solidaridad. ¿Por qué? Porque esa parte es muy significativa en comunidades autónomas que tienen un grado menor de desarrollo.
Uno de los elementos de solidaridad que la gente veía plasmado como un proyecto nacional era el Plan Hidrológico Nacional. Era un modelo, digamos, de cómo se reparte algo que es escaso, que es valioso y que es común de todos los españoles, como es el agua. Ustedes anunciaron la paralización del trasvase del Ebro. El otro día la ministra Narbona nos sorprendía pidiéndole a Europa que nos diera de todas maneras el dinero que tenía Europa ya presupuestado, la Unión Europea, perdón, para los trasvases del Ebro cuando no íbamos a hacer el trasvase. Confieso mi perplejidad. ¿Pero qué va a hacer usted, qué va a hacer su gobierno con el Plan Hidrológico Nacional?
Cumplir los compromisos electorales.
¿Cuáles de ellos?
El cumplimiento del compromiso
en
electoral.
En algunas regiones han dicho una cosa y en otras otra.
Puede leer el programa electoral perfectamente y lo que he expresado en más de una ocasión, el Partido Socialista nunca respaldó ese gran trasvase del Ebro. No sé si es una política solidaria. Lo que sí sé es que es una política antigua y cara en la gestión y en la concepción del agua. Y lo que no tenemos ninguna duda es que la financiación para obras hidráulicas de infraestructura y de captación y generación de agua, como son todos los procesos que en estos momentos cada día están más avanzados de desalar agua, va a ser financiado por la Unión Europea.
Si eso es más caro todavía.
No, es más barato, porque aquí nadie ha dicho lo que iba a costar a cada agricultor un trasvase gigantesco en inversión con un coste energético elevadísimo, porque hay que hacer varias elevaciones para que ese, en un discurrir de cientos de kilómetros, llegara a las tierras de Almería, de Valencia y de Alicante. Vamos a hacer obras de infraestructura, plantas de desalinización, con financiación de la Unión Europea, que por supuesto va a financiar este modelo con mucho más interés que ese proceso de gran trasvase del Ebro, porque la política de grandes trasvases es una política que desde las perspectivas más avanzadas, medioambientales, está desaconsejada. Hay que respetar al máximo posible el cauce natural del agua, hay que proteger medioambientalmente muchos espacios, y es un compromiso electoral.
Sí, que también, también
ya sabe que intentó cumplir los compromisos electorales. Dijimos que íbamos a paralizar la Ley Orgánica de la Educación.
Sí, por cierto, un desastre, pero,
efectivamente
lo han cumplido, por desgracia.
Dijimos que íbamos a hacer una nueva política del agua y vamos a hacer una nueva política del agua. Dijimos que iba a haber una directora de Radio Televisión independiente y hay una directora de la Televisión independiente. Dijimos que iba a haber un fiscal general del Estado independiente
y
hay un fiscal general del Estado. Hombre, al menos tiene un aval inicial.
Vamos a verlo, igual que la Cafarel, vamos a
igual,
verlo.
El señor fiscal general del Estado tiene un aval inicial, ¿no? Que en su día dictó, participó en determinada resolución judicial que desde luego no era muy favorable a algún importantísimo responsable del Partido Socialista. Y la televisión pública la vamos a hacer plural independiente, en los términos que el Consejo de Reforma, el Consejo de Sabios, marque, que serán los que adopte el gobierno y transformará en proyecto de ley. Y vamos a cumplir los compromisos.
Una cuestión, don José Luis. Aparte de que puede haber una mayoría, por ejemplo, en Valencia, en Murcia, en Almería, que se le manifieste a usted diciendo que era mejor el trasvase, con lo cual se planteará como siempre que gobernar es elegir, y elegir es contentar a unos y descontentar a otros, inevitablemente, ¿no? Pero, en fin, no adelantemos acontecimientos, me parece muy bien que usted mantenga esa cuestión. A propósito de la competitividad, sin embargo, me sorprenden unas declaraciones del ministro Montilla, que yo no sé si él entiende la competitividad de una manera distinta, como la entiende el común de los mortales. Dice que se abre mucho los domingos en las grandes superficies y que él va a abrir menos. Esto yo no sé, a las grandes superficies existentes sin duda les parecerá estupendo, siempre con la excusa del pequeño comercio, pero a los consumidores, ¿quién nos defiende? ¿Esto es mejorar la productividad, cerrar más días de fiesta?
Este es un debate eterno y apasionante entre economistas liberales y menos liberales.
El menos liberal es Montilla, ¿no?
Quizá, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente las comunidades autónomas son las que tienen un importante volumen de competencias a la hora de regular. Hay que llegar a un equilibrio. Desde luego debe primar la óptica del consumidor, de la productividad, de la libertad económica, pero también tenemos que tener una mirada a lo que es el pequeño comercio. ¿Puede haber un equilibrio? Yo creo que puede haber un equilibrio razonable. Evidentemente, además, no es lo mismo en muchos casos las formas de vida de grandes ciudades que de ciudades pequeñas y medias en los hábitos de consumo, por infinidad de razones. No es lo mismo unas comunidades autónomas que otras, y hay que tener en eso una mirada pacífica, que es posible perfectamente armonizar los intereses de unos y otros sectores y sobre todo el interés del consumidor.
Ahí, don José Luis, yo no entiendo cómo puede estar abierto y cerrado el supermercado el fin de semana. O está abierto o está cerrado.
Normalmente
la señora que está trabajando 5 días a la semana, ¿puede ir el sábado y el domingo o no puede? O está cerrado,
sí, pero no es lo
o
mismo,
está abierto.
Pero no es lo mismo que eso pase en una gran área urbana como Madrid, que pase en Teruel.
Dígaselo a la señora.
No es lo mismo.
De Móstoles o de Teruel, el problema es el mismo.
No es lo mismo, uno. Y dos, hoy tenemos un sistema por el cual hay una serie de días de festivos en los que se abre. Eso se puede analizar, se puede ampliar o reducir.
No, si lo que queremos dentro, es reducir.
Por eso se puede ampliar o reducir. Y evidentemente la perspectiva que debe primar es la del consumidor, pero también el pequeño comercio creo que tiene su voz y una sensibilidad que el gobierno debe de atender. Y creo, sinceramente, que además las grandes superficies pueden estar en una actitud comprensiva.
Las que están ya instaladas, maravillosamente.
Sobre todo, sí, no, pero fíjese, las que están instaladas en estos años en los que ha habido un gobierno liberal.
Bueno, tampoco es sin exagerar.
Digo con puntos
suspensivos,
¿no?
Liberal, sí.
Digo, lo que ha habido es una gran concentración en el sector de la distribución y en el sector de las grandes superficies.
Cierto, cierto.
Espectacular.
¿Cierto? De ahí que pidamos más
apertura. Sería bueno que se repasara en cuántas pocas manos está el 50-tantos% de la distribución en este país. Porque yo le hago desde aquí un envite, cuando termine esta legislatura, ya verá cómo en este país hay más libertad económica que la que nos hemos encontrado en sectores importantes, estratégicos, como los que todos hemos venido debatiendo.
También energético, en las telecomunicaciones.
Sector de telecomunicaciones, por supuesto.
Y en medios de comunicación.
Distribución y en medios de comunicación.
Me deja usted casi como en vísperas de Navidad. Yo ya no creo en los Reyes Magos, pero casi de creer en algo, casi creería en Rodríguez Zapatero.
Sí, sí, bueno, yo se lo aconsejo, vamos. Sinceramente se lo aconsejo.
Bueno, están llegando muchísimas preguntas de nuestros oyentes. Le voy a plantear brevemente, porque son muchas, y además yo creo que usted hoy está en buena forma. ¿Sabe usted, por cierto, que a lo mejor Ronaldinho no sigue en el Barça?
He oído el rumor esta mañana y no me ha entusiasmado, no sé, en fin. Me parece un gran jugador y todo el mundo sabe que soy del Barça. La fidelidad al Barça me cuesta algún disgusto,
sí,
pero
sí, sí, porque, pero en el tripartito no le habría venido mal.
No, pero sí, porque hay mucha gente que me dice, no digas que eres del Barça, porque hay mucha gente. Es verdad que recibí una carta un día de un ciudadano, era mayor por el tipo de letra, muy mayor, tenía, y me decía, yo he sido siempre votante socialista de toda la vida, pero como diga usted otra vez que es del Barça, me lo voy a pensar. Esto, un año antes, y me preocupó un poco, se la enseñé a Rubalcaba.
Y entonces él dijo, no, este es mi abuelo que tenía.
No, la carta tenía, vamos, una autenticidad y una sinceridad absoluta, ¿no?
Sí, desgarradora. Sí.
No, desgarradora, pero bueno, a mí me parece que una de las cosas que es muy bueno en la vida pública y en la vida política es que la gente sea sincera.
La crisis del Madrid no la ha urdido usted.
No.
Pero es casualidad.
No.
Ha coincidido.
Bueno, yo, hay una coincidencia temporal,
¿sí?,
que recuerdo, y es, empezó a perder para partidos en Madrid después de que vi a Butragueño una foto con Rajoy. Pero no quiero adjudicarle a Rajoy a la suerte o ninguna cosa de estas. Se lo he dicho yo a Florentino en alguna ocasión, pero bueno, es una broma, ¿no? Evidentemente, sí. Fruto de la casualidad.
Bueno, cosas que a la gente le hacen menos gracia. Hay mucha gente que entiende que desde el principio el Partido Socialista ha manifestado una especie, digamos, si no de animadversión, por lo menos de poca simpatía por todo lo que se refiere a la Iglesia, los centros de enseñanza concertada, la asignatura de religión, e incluso se plantea, porque ha habido rumores al respecto, declaraciones oficiosas, no oficiales, de una revisión de los acuerdos Iglesia-Estado o Vaticano-Reino de, de España, si se quiere, desde otro punto de vista. Si esta pregunta no se la hacen en la COPE, no se la van a hacer en ningún lado.
Evidente, pero distingamos los terrenos. Voy a hacer una declaración de principios. Mi gobierno tiene el interés, y además va a ser así, de tener una muy buena relación con la Conferencia Episcopal, por supuesto con el Vaticano. Creo que es algo que ha formado parte de lo que es todo el proceso democrático, que hay un mandato constitucional implícito de tener esa relación especial y, por tanto, los acuerdos...
Y explícito.
Explícito. De tener esa relación singular con la Iglesia Católica. Quiero recordar que fue un gobierno socialista el que puso en marcha todo el proceso de la educación concertada para garantizar la libertad del derecho a la educación por parte de los padres. Quiero recordar que durante muchos años hemos tenido un sistema razonable para la práctica del derecho a recibir educación religiosa, que es un sistema bastante razonable, y es que el sistema público, independiente del privado, garantice que los niños estudien religión, y desde luego yo voy a garantizar desde el gobierno que eso se produzca y que los padres que quieran que sus hijos estudien religión en el ámbito público lo van a tener garantizado. Pero este gobierno, en la última fase, introdujo un cambio que rompió, digamos, yo creo que un estatus de normalidad que habíamos tenido durante muchos años, y es que la religión fuera también una asignatura evaluable. En eso no estamos de acuerdo. Y queremos cambiarlo. Queremos volver a la situación de normalidad de 15 años de democracia. Y además quiero hablarlo, por supuesto, con la Conferencia Episcopal, igual que lo he explicado en el Parlamento, y lo vamos a llevar en la reforma y en la aplicación de la ley orgánica de la educación. Por lo demás, el resto vamos a tener, yo creo, una buena relación. Estoy convencido.
Don José Luis, aún no dudo de su voluntad, de la suya. Pero, sin embargo, el 75% de los padres en el año pasado pidieron enseñanza católica, de religión católica. Es muy superior incluso al apoyo actual a la retirada de las tropas de Irak. A lo mejor eso le debería llevar a revisar...
No quiero entrar en discusiones, pero me da la impresión de que al día de hoy el apoyo a la retirada de las tropas supera el 75%.
Pues igual, se lo dejo mitad y mitad, ni para usted ni para mí.
Pero que ese derecho lo van a tener garantizado.
No, pero me refiero, quiero decir, que hay un respaldo muy superior al que al parecer tiene el gobierno.
Bien, eso no hemos puesto en duda.
Lo digo porque...
De mis hijas estudian religión en un colegio público. Yo he decidido libremente que estudien religión en un colegio público.
No.
Pero eso no tiene que ver con que esa materia sea evaluable y compute para que una persona en su día sea arquitecto después de superar todo el proceso educativo de primaria, secundaria y bachiller. Creo que ese es el punto de equilibrio razonable.
Bien, en todo caso, usted es el presidente del gobierno y naturalmente hace lo que cree que tiene que hacer. Quiero decir que yo no le voy a dar
es mi compromiso electoral.
Esa cuestión,
me parece, ¿no? que hay una cosa que es importantísima en democracia, y es que frente a lo que se dice aquel viejo aforismo que se le atribuye a Enrique Tierno, creo que es importantísimo que los gobiernos cumplan las promesas electorales. Y esto está el PHN, la reforma de la LOCE, las tropas, la política de renovación democrática, que en buena medida este acto de hoy que celebramos en esta interesante entrevista...
Aunque
forma
no has
parte...
dicho con celebramos, sería un lío.
He estado a punto. Todo eso son compromisos políticos que la ciudadanía tiene que contrastar que se cumplen.
¿Y la vivienda? Porque ¿cuántas viviendas iban a hacer? ¿180.000?
Se van a hacer.
Sí.
Y yo quiero matizar desde aquí una cosa. Lo primero, es muy importante que el sector de la construcción siga con el dinamismo que tiene. Es muy importante para la economía, es una de las bases de nuestro crecimiento, lo ha sido, pero también es muy importante que muchas familias, muchos jóvenes, muchas familias de renta más modesta puedan acceder a una vivienda. Y con los precios que tiene la vivienda no van a poder acceder. No creo que tardemos más de 15 días en aprobar el plan de choque en torno al acceso a la vivienda. Y va a ser un plan para la concertación con comunidades autónomas, con ayuntamientos, pero también con el sector privado de la construcción.
A ese lo concertará usted fácilmente, porque hay cosas que son más fáciles que otras. Otra cosa es bajar los precios cuando la demanda sigue siendo superior a la
oferta. Si hay una buena gestión del suelo público, si hay una buena gestión del suelo público, por supuesto que se pueden hacer una vivienda accesible. De hecho, hay municipios aquí cerca de Madrid, como Fuenlabrada, como Alcobendas, donde ha habido una promoción de concertada entre el sector privado y lo que representa un ayuntamiento, dando facilidades de suelo público con precios de viviendas muy accesibles. Pero además de eso, nosotros queremos sobre todo promover el alquiler. Este es un país que tiene muy poco alquiler, tiene mucho piso vacío. Para ello vamos a hacer una agencia pública de alquiler que garantice jurídicamente.
¿Otra burocracia?
No, es una agencia de muy poca gente. Nosotros sí, tenemos... Pues... No, veremos los datos al final, sí, pero un gobierno socialista...
Sí, está bien.
Un gobierno socialista, yo siempre me he proclamado socialista...
Me parece muy bien.
Y va a tener seguramente una estructura organizativa completa de lo que es la cabeza de la administración, menor que el gobierno, entre comillas, liberal, que era el Partido Popular, y seguramente vamos a tener un gasto corriente menor, en cuanto se vea el próximo ejercicio presupuestario, que el gasto corriente que tenía el Partido Popular.
Bueno, por ejemplo,
va a ser muy llamativo la reducción, que es gasto corriente, en todo lo que significa la partida de publicidad, propaganda y campañas que tenía el gobierno del Partido Popular. Cuando las cifras sean aportadas, va a ser muy llamativo, especialmente en algunos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Bueno, se nos está terminando la entrevista y hay una última cuestión que yo sí le quisiera plantear, volviendo al principio, a propósito de la sensibilidad de una parte sustancial de la opinión pública española, en la que además, si quiere durar en el gobierno, tendrá que apoyarse de una u otra manera, porque si no conquista una parte, digamos, de esa sensibilidad, de esos 10 millones de votos de la derecha, es difícil, primero, que haya acuerdos estables con el primer partido de la oposición y único, prácticamente, y además para que pueda usted ampliar su base electoral y no tener esta mayoría un poco, no diré escuálida, porque buena es una mayoría, pero en fin. Sin embargo, da la impresión de que hasta ahora...
Vengan muchas mayorías escuálidas como la que en este momento está en el Partido Socialista, se lo digo.
Si usted cree que lo de la amarga victoria es mejor, ¿no?, que la dulce derrota.
No, parece que, en fin, quiero dar un dato que a veces se olvida. El Partido Socialista ha obtenido en el 2004 el 42,6% de los votos. Felipe González, en el 89, tuvo 175 diputados, mayoría absoluta con el 39%. Este es uno de los mejores resultados que ha obtenido el Partido Socialista en su historia.
Bueno, y el segundo mejor del Partido Popular. Tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? Quiero decir que aquí
pero
todos han
decir
mejorado.
Que, con el porcentaje de voto que hemos tenido, no hemos tenido un número de escaños, no nos ha favorecido el reparto con la Lido.
Ya, eso es pero a eso voy. Las dos fuerzas de implantación nacional tienen un peso enorme, el 90% del voto. Sin embargo, la sensación que hay es que usted está más dispuesto a dialogar y a talantear amablemente con la Esquerra o con los comunistas que con el PP. Y a mucha gente le parece imposible mantener unos criterios nacionales, realmente de política nacional, apoyándose en grupos que no son nacionales, que son abiertamente separatistas, y no en el otro gran partido nacional. Esto después del 13 de junio, porque antes de las elecciones, en fin, sería un milagro excesivo que los políticos no buscaran el voto. Pero después del 13 de junio, ¿usted cree que puede reconducir con Rajoy esas relaciones actualmente inexistentes entre esos dos partidos, que son las dos ruedas en las que puede funcionar España? Si pincha una o se la cargan, esto no rueda, se acabó.
Hombre, la rueda sobre la que funciona España es fundamentalmente los ciudadanos, ¿no? Y la sociedad española, que normalmente da lecciones a los políticos y a los partidos, como lo que representó la lección en torno al 11 de marzo, que hoy, por cierto, cumplimos dos meses de ese trágico atentado. Valen más los hechos que las palabras. Y en política y en temas tan serios como es la política antiterrorista, mucho más los comportamientos y las trayectorias que no los desencuentros coyunturales. Yo he sido líder de la oposición cerca de 4 años. Yo propuse el pacto antiterrorista y por las libertades. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Lo hice para ayudar al gobierno y por una visión de Estado de que unidos PP-PSOE acabaríamos antes con el terrorismo, que era imprescindible. Lo propuse. Hubo incluso alguna ironía inicial. Y ahora este pacto es bendecido, elogiado y querido por el Partido Popular. Le voy a decir, me alegro que así sea.
Sí, pero usted gobierna porque, con los de Perpiñán.
Un momento, déjeme terminar la reflexión. Me alegro que así sea porque el pacto va a seguir. Yo voy a entregarme al pacto como no se entregó el anterior presidente de gobierno. Yo mañana voy a acudir al pacto. Nunca el señor Aznar fue a una reunión del pacto antiterrorista y lo voy a hacer como símbolo de mi compromiso directo y personal con ese pacto, ante el señor Rajoy y ante el Partido Popular. Y en el desarrollo de ese pacto y en la política antiterrorista he tenido una actitud de entrega al gobierno. Tengo que decirlo así, porque entrega al gobierno es como hice dar apoyo a la ley de partidos por una llamada telefónica, dar apoyo a la ilegalización de Batasuna por una llamada telefónica que no me hizo el anterior presidente de gobierno, que no me hizo. Incluso a mí no se me puso a veces, algunas veces, cuando le llamaba al teléfono. No volverá a pasar eso mientras
sea presidente de gobierno. ¿Ve usted lo que pasa con los fantasmas de la Moncloa?
Bien, por eso hay que aprender de los errores ajenos para no cometerlos, porque desde luego el señor Rajoy, siempre que me llame por teléfono y cualquier líder político, yo me voy a poner, por respeto a lo que representan. Y voy a ir mañana al pacto. Voy a defender el pacto, voy a mantener el pacto, voy a dar toda la información al Partido Popular y todas las medidas de refuerzo de la lucha antiterrorista van a ser compartidas con el Partido Popular. Es mi compromiso, lo va a poder comprobar en estos años. Y además de eso, quiero dar también información y escuchar a todos los grupos políticos en la política antiterrorista. Hay un antes del 11M y un después del 11M, lamentablemente para nuestro país, porque emergió brutalmente el terrorismo internacional. Y
¿por qué no le llama islámico, por cierto? Budista no es, católico tampoco. ¿Por qué le llama internacional?
Bueno, igual que no me gusta llamar al terrorismo de ETA terrorismo vasco. Exactamente por la misma razón. Por respeto al islamismo. Porque hay millones de personas que profesan la religión islámica, que son la inmensa mayoría, pacíficas, que quieren la democracia, que tienen sus ideas religiosas. Y evidentemente, ¿cuál es lo común de la característica de este terrorismo? Que es internacional.
No,
que actúa, que actúa a diferencia de otros movimientos terroristas, que actúa de manera concertada en muchos países para provocar efectos globales. Y creo que debíamos, o el terrorismo de Al-Qaeda, podemos llamarle, porque en el fondo todo es Al-Qaeda.
Bueno, eso es una franquicia, sí, pero bien, podemos
hablar. Igual que hablamos de terrorismo de ETA y no de terrorismo vasco, que sería horroroso, injusto. Y creo que esto tiene su importancia. Hoy además a un representante islámico hablar, pedir que no se hablara de terrorismo islámico. Yo desde luego siempre
lo entiendo, un islamista que va a decir
internacional. Bueno, pero es que hay millones de islamistas en el mundo, insisto, pacíficos, que profesan su religión, que tienen su cultura y que por tanto con los que nos tenemos que entender. Y en la lucha antiterrorista, por volver a cerrar el argumento, quiero contar con la inmensa mayoría de los partidos políticos. Hoy hace 2 meses que vivimos el brutal atentado del 11 de marzo y lo que quiero transmitir a todos los oyentes y a todos los ciudadanos que el gobierno tiene 3 objetivos prioritarios. Primero de ellos, dar todo el apoyo a las víctimas, a las familias, económico, moral, social, afectivo. Segundo, mantener una lucha implacable para detener y llevar ante la justicia a todos los que cometieron esta barbarie. Y en eso estamos redoblando todos los esfuerzos de la policía, de la Guardia Civil, de nuestros servicios de inteligencia. Y tercero, que los partidos políticos no discutamos con el tema del terrorismo. Unir a todos los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo. Creo que el mejor homenaje que podemos dar a las víctimas, el mejor homenaje que podemos dar a la sociedad española que respondió ejemplarmente ante el 11 de marzo es que los partidos políticos tengamos un mensaje de unidad y de entendimiento. Y puedo decir que la capacidad de diálogo con el Partido Popular no se ha roto en ningún momento, sigue viva, y yo creo que mañana la reunión del Pacto Antiterrorista reafirmará esa voluntad conjunta que como presidente de gobierno pienso cuidar de manera muy directa y muy especial porque es importantísima para este país.
Pues don José Luis, muchísimas gracias. Sabe usted también que mientras usted sea presidente, bien, de gobierno, vale. Pero mientras sea presidente del gobierno de España, por supuesto que va a tener aquí un foro para explicar todo lo que quiera, siempre que usted tenga bien quererlo explicar, y que en esas cuestiones fundamentales no seremos lo mismo, pero sí somos leales a una serie de cosas, dos o tres fundamentales. Eso siempre lo hemos sido, cualquiera que sea el gobierno, y lo vamos a seguir siendo. O sea que muchas gracias. Nación española.
Nación, ese es un concepto que nos llevaría...
Para la próxima.
No, nos llevaría, sí, muy lejos, ¿no? Por ejemplo, soberanía, ¿no?
Sí.
Pero que hoy es un concepto que ha cambiado mucho y sí, que se necesita...
Sí. ¿Has convencido ya
voluntad, eso? Sí, totalmente. Sí. Voluntad de vivir en un proyecto común que llamamos España, total y absoluta, con una visión. Y es que lo que tiene que hacer quien gobierna España es tener la mayor actitud integradora, exigir lealtad a todo el mundo, pero tener una actitud integradora y comprensiva de la diversidad, que ya sé que no es un término que no le hace mucha ilusión porque lo escucho muchas mañanas, pero bueno, de todas formas, Federico, en todo caso, ya sabes que estaré siempre dispuesto a compartir diálogo, debate y entrevista aquí en la COPE.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias,
señor presidente del gobierno, y nos tenemos que ir. Creo que hay algunas noticias esperando, no sé si más interesantes que esta entrevista.
Gracias. Muchas gracias.